UPH Radio. Medio ambiente.
Hola, me llamo Elizabeth Ojeda Land, soy bióloga, botánica, técnica superior del Gobierno de Canarias y miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Hablar de plantas exóticas e invasoras es hablar de un tema que gran parte de la ciudadanía considera de moda. Sin embargo, este problema en Canarias es tratado ya hace muchísimos años por parte de investigadores y especialistas en conservación de distintas instituciones. Conviene aclarar inicialmente de qué estamos hablando, es decir, ¿qué es una especie exótica invasora? Lo primero, señalar que una especie exótica es lo mismo que decir una especie introducida. Estas especies introducidas o exóticas son aquellas que proceden de otras zonas o lugares del planeta y que, asociados a la actividad humana, directa o indirectamente, llegan a un nuevo territorio, en nuestro caso, Canarias. Cuando estas especies exóticas logran establecerse y proliferar, generan o pueden llegar a generar graves daños en la naturaleza, alterando los hábitats, la flora y la fauna nativa y los delicados procesos ecológicos que sustentan los distintos ecosistemas canarios. Es entonces cuando estas especies exóticas o introducidas se consideran invasoras. Hay que señalar también que pueden causar daños en la agricultura, en la ganadería, en el uso y el aprovechamiento de los recursos y el patrimonio natural, en la salud humana, etcétera, ¿no? La introducción de nuevas especies es un fenómeno que se lleva produciendo, en realidad, desde el inicio del poblamiento humano de las islas. Ya los primeros aborígenes trajeron consigo algunos animales y plantas que permitieran, digamos, su supervivencia en el archipiélago. Pero es a partir de la conquista de las islas por parte de la Corona de Castilla y del descubrimiento de América cuando la introducción de especies en Canarias sufre un enorme incremento, tanto cuantitativo como cualitativo. No olvidemos que Canarias se constituiría como un lugar de obligado paso en los trayectos marítimos desde España y Europa hacia América y desde América hacia Europa, con el consiguiente traslado de especies vegetales entre ambos continentes. Posteriormente, Canarias también tendría un importantísimo papel en lo que es el tráfico marítimo entre la parte subtropical africana y Europa, ¿no? Mucho más recientemente, vamos, a principios o mediados del siglo XX, la consolidación del turismo como motor económico en las islas favorece, digamos, la construcción de gran cantidad de infraestructuras turísticas y sus núcleos botánicos asociados. Parques, ajardinamientos de todo tipo, también ajardinamientos asociados a autovías, carreteras, etcétera, ¿no? Y ya mucho más recientemente, la aparición de gran número de parques zoológicos y parques temáticos de todo tipo, en un número además considerable, y digamos que cada uno de ellos con su correspondiente colección de planta viva, que en la inmensa mayoría de las ocasiones está formada por especies exóticas. En la actualidad hay dos fenómenos que hacen que cientos y cientos de especies vegetales lleguen a Canarias prácticamente cada año. Por un lado, el espectacular avance de los medios de transporte. Cada día son más rápidos, más eficaces, digamos, en el movimiento de personas y de mercancías. Y también a la mejora de las instalaciones que se asocian a ellos, es decir, puertos, aeropuertos, mejoras en autovías, carreteras, etcétera. Todo esto también aumenta el grado de efectividad de estos medios de transporte. Y el otro factor fundamental es el fenómeno de la globalización, es decir, la posibilidad de establecer líneas directas de comercio con casi cualquier parte del mundo, por muy alejado que se encuentre. Obviamente, esto está facilitado por lo que ya hemos comentado de la mejora en los transportes. En conclusión, que el movimiento de seres vivos, de todo tipo y en especial de plantas, entre distintas zonas del planeta, alcanza hoy día valores inimaginables hace apenas una década en cuanto a la cantidad de especies y a la diversidad de las mismas que se trasladan e introducen en un nuevo territorio, en este caso, en Canarias, ¿no? Para que las plantas exóticas se establezcan y proliferen en un determinado territorio, deben de darse una serie de circunstancias que favorezcan esta situación. Por un lado, y como factor fundamental, que la planta en cuestión posea mecanismos de reproducción o de multiplicación vegetativa eficientes. Y por otro lado, que esta nueva planta exótica pueda adaptarse a las condiciones climáticas, físicas y ecológicas del nuevo entorno al que deba adaptarse, ¿no? En cuanto a las condiciones climáticas, en fin, de todos es conocido que Canarias se caracteriza en general por un clima benigno, es decir, con pocas características limitantes en comparación con otras zonas del planeta. Por otro lado, el archipiélago alberga gran cantidad de hábitats diferentes entre sus islas orientales y occidentales, por lo que el abanico de ambientes distintos es muy amplio, en una superficie, sin embargo, muy reducida. Estos dos aspectos son, no son controlables desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, pero nos señalan que aun cuando podamos establecer mecanismos de prevención, Canarias es un territorio de por sí extremadamente vulnerable a la invasión de especies vegetales y, como no, también a la invasión de determinadas especies animales. Hay un factor, sin embargo, de extrema importancia a considerar, ya que hoy en día se sabe, hay muchas referencias científicas, que cuanto más degradado se encuentre un hábitat, más fácilmente podrá ser invadido por especies exóticas, especialmente plantas del tipo generalista. De esta manera, en entornos naturales y seminaturales, bastante alterados, se propicia el establecimiento de estas plantas invasoras, quienes a su vez degradan nuevamente el hábitat al propagarse y facilitan la entrada de otras plantas invasoras, que vuelven a degradar el hábitat, etcétera, ¿no? Es decir, se entra en una espiral creciente de difícil control que implica que, a la postre, estos entornos sean muy difíciles luego de poder recuperar. En conclusión, cuanto mejor conservemos los hábitats, los entornos naturales y seminaturales de las islas, mayores barreras pondremos al establecimiento y a la propagación de las plantas invasoras y mayor margen de tiempo tendremos para poder actuar con medidas de control y de erradicación antes de que se propaguen a gran nivel. Aunque esto que acabamos de ver sería una norma general, lo cierto es que también hay ejemplos en Canarias de hábitats aparentemente bien conservados en espacios naturales protegidos, además emblemáticos, donde se han establecido plantas invasoras que, aun siendo sometidas a actuaciones de control hace ya bastantes años, no han podido ser erradicadas todavía. Como ejemplo, la oreja de gato de río, Tradescantia fluminensis, en el Parque Nacional de Garajonay. Esta especie también se encuentra presente y muy extendida en otras islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria. Otra especie es el temido matoespuma fino, Ageratina riparia. Esta especie es capaz también de crecer en zonas de la parte más exclusiva del Monte Verde Canario y también en la propia Laurisilva, compitiendo con helechos y otras especies canarias emblemáticas del sotobosque húmedo, como por ejemplo la flor de mayo, la reina de monte, Isanthium viscosum, el botón de oro, Ranunculus hortusifolio, las crestas de gallo, que son especies del género Isoplexis, etc. Probablemente el establecimiento de estas y otras especies vegetales invasoras en espacios naturales protegidos de alto valor conservacionista se deba a la existencia, de puntos débiles que fraccionan el hábitat en sí mismo. Lo más frecuente es que se deba a la existencia bien de carreteras que lo atraviesan, pistas forestales, caminos y senderos, de alto tránsito de excursionistas y también a la presencia de zonas recreativas, bien en su interior o en áreas cercanas. Todo esto es lo que hace favorecer la introducción de este tipo de plantas invasoras. Más preocupante, si cabe, para este tipo de hábitat, especialmente protegidos, son determinadas plantas invasoras que además pueden propagarse a media y a larga distancia por la dispersión de las aves o de otros animales nativos o incluso introducidos, como es el caso del conejo. El caso del laurel de Indias, que es un árbol conocido por todos ustedes, Ficus microcarpa, es especialmente ilustrativo en este caso, ya que su plantación ornamental en Canarias se conoce, creo que es de mitad del siglo XIX aproximadamente. Este árbol es muy frecuente en parques y jardines, es más, prácticamente es imposible que no haya una plaza en un pueblo, en un caserío, donde no se encuentre plantado, dado, digamos, su especial porte y la sombra que cobija, ¿no? Mucho más tarde se detecta, sobre los años 80 del siglo pasado, se cita como naturalizada la avispa que poliniza al laurel de India, que no se conocía en Canarias y que probablemente se haya introducido de manera voluntaria asociada al transporte de mercancías. A partir de ese momento de que se conoce la avispa y que se conoce como asilvestrada, paulatinamente los laureles de India empiezan a producir frutos fértiles que antes no producían. Es decir, que después de muchos más de 150 años de presencia como cultivada en el archipiélago, es cuando produce, digamos, esa expansión. En la actualidad, los frutos del laurel de India son muy apetecibles por las aves, especialmente por el mirlo. Se han ido dispersando en zonas bastante alejadas de los lugares de plantación original. Los laureles de India, en la actualidad, se citan como silvestres pues, en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Y un problema añadido de esta especie es que su gran parecido cuando son ejemplares pequeños con el aceviño, y entonces digamos que eso lo que provoca es que sean difícilmente detectables en el interior del Monte Verde. Y además, al poderse dispersar vía aves, digamos que podrían establecerse en zonas poco accesibles, alejadas de los senderos, y crear poblaciones numerosas en espacios de gran valor conservacionista sin que puedan detectarse hasta que haya pasado un cierto tiempo. De hecho, es más que probable que esto ya se esté produciendo en algunas islas y en ciertos espacios naturales protegidos de Canarias. Otras plantas exóticas invasoras utilizan como estrategia para medrar en el territorio su gran capacidad de dispersión anemócora, es decir, a través del viento. Muchas de ellas además utilizan, digamos, ciertos apéndices, no solo para propagarse con la ayuda del viento, sino para quedar adheridos a todo tipo de objetos y materiales. El pelo de animales, los tejidos de ropa y el calzado, neumáticos de vehículos, etcétera. De tal manera que, desde que entremos en contacto con estas plantas, casi seguro que funcionaremos como agentes dispersores. Las plantas anemócoras se propagan con extremada rapidez por carreteras y por otras infraestructuras lineales. No solo gracias a, digamos, sus mecanismos de dispersión, sino porque en general los márgenes de carretera son zonas degradadas ideales para el establecimiento inicial de plantas invasoras de cualquier tipo. Luego, y a partir de aquí, van ocupando terrenos aledaños y acaban pues avanzando hasta alcanzar pues los espacios naturales, ¿no? Finalmente, para acabar con esta reflexión general, indicar que cuando hablamos de plantas exóticas invasoras, uno de los mayores inconvenientes es la escasa percepción por parte de la ciudadanía, de los responsables de la propia administración y también desde el ámbito político, sobre los graves o las graves consecuencias que para el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad conlleva la proliferación de estas plantas. Probablemente porque la gran mayoría de ellas provienen del mundo de la jardinería y nos resultan especies pues atractivas, raras, novedosas, sin valorar realmente sus verdaderos efectos negativos. Por eso el eslogan de plantas bonitas pero peligrosas es uno de los más usados para concienciar con este tipo de especies, no solo en Canarias, sino en otras zonas también del planeta. Recordemos que el grupo de organismos vivos con mayor número de especies introducidas conocidas y, por tanto, con mayor número de especies invasoras es el grupo de las plantas terrestres, no solo en Canarias, sino en ámbito de la Unión Europea y a nivel mundial. Con esto acabo. Muchas gracias a los y las oyentes y un saludo.
Hasta aquí. Medio Ambiente. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.